Enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado.
Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Hoy es día 25 de marzo. Si no fuera Semana Santa, sería el día de la Anunciación, pero cuando coincide en la Semana Santa se traslada, me parece que es al segundo domingo de Pascua, así es que hoy es lunes santo. Me he puesto ya también en vestido de Semana Santa, de lunes santo, además porque está medio frío. Pero tenemos que prepararnos a vivir esta Semana Santa y vamos a hacerla, espero, una gran experiencia de oración, una gran experiencia de unión con nuestro Padre Dios y de hermanos, de comunidad, de iglesia. Estemos donde estemos, tenemos que vivir esta Semana Santa acompañando a Jesús, tratando de imitarlo, tratando de hacer nuestros los sentimientos de Cristo Jesús, como decíamos el otro día, siguiendo a San Pablo. Vamos a pedirle a Dios, hay muchos ruidos y mucho viento, esperamos que me escuchen bien, y si no, ni modo, les agradecemos la paciencia. Quiero ahora leer un pasaje del Evangelio, estamos en cursi. Que nadie se nos ponga cursi, es cursi con K, que es Gerasa, la tierra de los Gerasenos. Aquí Jesús hizo un exorcismo muy importante en el Evangelio y voy a leer el pasaje que está en Marcos 5. Al inicio de Marcos 5, vamos a leerlo como una introducción a esta catequesis. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas. Pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Qué situación tan trágica y tan dolorosa. Pero fíjense que aquí hay una imagen de lo que hace el demonio cuando nos tienta y cuando caemos en la tentación. Nos pone grillos y cadenas. Nos encadena, nos ata. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Le contesta: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pacían al pie del monte, y le suplicaron: Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2,000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan donde Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaron maravillados. Mis queridos hermanos, vamos a ver un poco en nuestro supermapa tecnológico dónde estamos. Dice el Evangelio que atravesaron del otro lado del mar de Galilea. Y para que se hagan una idea, Jesús tenía su sede en Cafarnaúm. Atraviesan, aquí está una flecha, atraviesan a Cursi, Gerasa en ese tiempo, una de las ciudades de la Decápolis. Y sabemos que no era ciudad judía porque había cerdos. Los cerdos son animales impuros para el judaísmo y por lo tanto normalmente no los tenían en sus términos. Así es que sale Jesús de Cafarnaúm, se va a Cursi y ahí expulsa estos demonios. Vean que seguimos en la zona del mar de Galilea y aquí vamos a terminar nuestra peregrinación, porque tanto hoy, lunes santo, como mañana vamos a grabar aquí en Cursi, que son las dos últimas peticiones del Padre Nuestro. Ya lo dijimos, hay dos series, una primera serie de tres. Nos dirigimos a Dios, lo glorificamos, pedimos que su plan y su proyecto y su amor se realice en nuestras vidas, en el mundo y en la historia. Y la segunda serie son cuatro peticiones. Vimos la primera, que era, ahora no me viene, hágase tu voluntad en la tierra, danos hoy nuestro pan de cada día, no me viene ahora cuál es la primera, Dios mío, son dos que se refieren al pan de cada día, y la segunda al perdón. Qué distracción. Al pan de cada día, el sustento del cuerpo, el sustento y la salud del alma. Y ahora vamos a hablar de las dos últimas, hoy jueves y martes santo, vamos a hablar de las dos últimas y vamos a grabarlas aquí en Cursi porque son dos muy conectadas. Estamos en el camino de la vida, tenemos nuestro sustento del cuerpo y del alma, pero en el camino hay tropiezos, hay desviaciones, hay tentaciones. Llegamos a cruces y no sabemos siempre bien dónde escoger, a dónde ir. Tenemos la tentación de renunciar a la meta final y quedarnos en algún rinconcito tomando el sol, etcétera, etcétera. Y además, en el camino uno puede encontrarse siempre piedras y obstáculos, el mal. Entonces, no nos dejes caer en la tentación. Vamos a analizar hoy el tema de la tentación y finalmente, y líbranos de todo mal. Vamos pues a entrar aquí al Parque de Cursi y aquí tenemos nuestras catequesis de hoy y de mañana. Thank you. Mis queridos peregrinos, he querido venir aquí a este lugar donde Jesús expulsa a los demonios de el endemoniado, los manda a los cerdos que se desbarrancan por aquí. Yo no sé cómo era la orografía antiguamente en este lugar. Ahora estamos un poco lejos, pero en fin, el hecho es que Jesús libera al endemoniado y se desbarrancan los cerdos, el endemoniado queda libre y va a predicar a su gente, a su pueblo, todo el bien que Dios le ha hecho. Nosotros pedimos en esta petición, no nos dejes caer en la tentación. Quiero leerles brevísimamente un pasaje de los ejercicios espirituales de San Ignacio, donde San Ignacio compara a Satanás, la acción de Satanás y la acción de Jesús. Y vamos a comparar aquí, ver lo que hace Satanás y lo que hace Jesús y por qué pedimos a Dios no caer en la tentación. Dice así, estamos en el número 140 de los ejercicios espirituales, depende un poco de la edición. Considerar en el gran campo de Babilonia, es decir, del mal, según San Ignacio, el cabecilla de los impíos e imaginármelo como sentado sobre un trono de fuego y humo, en figura horripilante y con rostro terrible. Es el demonio, no le pongamos moñitos ni decoraciones. Es el demonio, es el padre de la mentira, es el que induce al mal a todos los seres en el mundo. Y dice así, considerar cómo hace leva de innumerables demonios a quienes, para promover el mal, va esparciendo por grupos de ciudad en ciudad hasta cubrir todo el mundo, sin dejar libre ninguna región, ni lugar, ni estado de vida, ni género alguno de personas. Dice San Ignacio, el demonio va mandando a sus agentes sin dejar un lugar libre. También el Vaticano, en un convento, en una casa, en una fábrica, en el mar, en la montaña. El demonio no tiene vacación, el demonio no tiene y no quiere dejar pasar oportunidades. Considerar la arenga que dirige a sus cómplices, los va a mandar a hacer el mal, los va a mandar a poner en tentación a la gente y les dirige esta arenga, instigándolos a que tiendan redes y cadenas a todo el mundo y los induzcan a la codicia de las riquezas, que suele ir en primer lugar, para de allí más fácilmente llevarlos a la ambición de honores mundanos y despeñarlos luego en el abismo de la soberbia. De modo que el primer escalón de sus tentaciones es la riqueza, el segundo los honores y el tercero la soberbia. Desde estos tres escalones los impulsa después a todos los pecados. ¡Qué horror que la intención del demonio sea inducirnos al mal, tentarnos de todos los modos posibles, imaginarles! Y como dice aquí San Ignacio, que tiendan redes y cadenas. La intención del demonio no es la de convencernos con amor, sino la de atraparnos, la de encadernarnos, la de esclavizarnos. Eso ve San Ignacio en lo que él llama Babilonia, el reino del mal, el reino del pecado, el reino de Satanás. Luego ve el reino de Jesús, del rey de amor, y dice, mirar cómo Cristo se coloca en un campo grande y hermoso de la región de Jerusalén y se sienta con sencillez rebosante de gracia y de bondad. El otro es terrorífico, Jesús es gracia y bondad. Considerar cómo el Señor de todo el universo elige a tantas personas en calidad de apóstoles, discípulos, etcétera, y los envía por la tierra para que comuniquen su doctrina salvadora y liberadora a todo el mundo sin distinción de estados y condición de vida. Mientras Satanás los manda a engañar, enredar, esclavizar y caer en las redes, Jesús los manda a proponer su doctrina de amor y de liberación. Oír y considerar la plática que tiene con todos sus colaboradores y amigos, que destina a tal misión, encomendándoles que ayuden a todos y traten de atraerlos primero al amor de la pobreza afectiva total, más aún a la misma pobreza efectiva si fuera para servicio del Padre y si Él mismo los quisiera elegir. Después los enviará a desear oprobios y desprecios, de donde nace la virtud de la humildad. Se trata pues también de tres escalones. El primero, la pobreza contra la riqueza. El segundo, de oprobios y menosprecios contra honores mundanos. Y el tercero, de humildad contra la soberbia. Por estos tres escalones se llega a todas las virtudes. Mientras el demonio nos pone tres escalones para hundirnos en todos los vicios y pecados, Jesús nos ofrece tres escalones para llegar a todas las virtudes. Queridos hermanos, la tentación no es un mal terrorífico, al contrario, Dios la permite en nuestra vida porque nos ayuda a ser libres, porque nos ejercita en la virtud, porque nos ayuda a mostrarle a Dios lo que lo amamos, porque nos hace crecer y madurar. Por muchas razones la Dios permite que seamos tentados. Lo que pedimos en esta petición del Padre Nuestro es no caer en la tentación, vernos libres de la caída de la tentación y más bien usarla para nuestro bien, para nuestra virtud y santificación. No nos dejes caer en la tentación. Fíjense, el mismo Jesucristo, dice el Evangelio, después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Por el Espíritu Santo fue llevado para ser tentado. Es decir, la tentación en sí misma no es mala, puede ser un bien para nosotros. Y Jesús la ocupa para un bien, como sabemos, y vence a la tentación con la palabra de Dios en sus manos. Dice así el catecismo: esta petición llega a la raíz de la anterior. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, esta petición quiere arrancar de raíz las ofensas, el mal, las deudas. Porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Si hemos ofendido, es porque hemos caído en la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa no permitas entrar en, no nos dejes sucumbir a la tentación. Dice Santiago, Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie. A Dios no lo puede tentar el demonio, lo tentó en la humanidad de Jesús para nuestro bien. Pero a Dios no lo puede tentar el demonio y Dios no tienta a nadie, es el tentador el que hace su trabajo. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fortaleza. ¿Por qué? Primero, para identificar lo que es una tentación. Identificarla, esto es una tentación, esto me está induciendo al mal, esto me está induciendo a apartarme del camino de Dios, esto quiere hacerme un mal a mí o a los demás. Primero, discernimiento. Segundo, fortaleza. Ya lo discerní, ya lo identifiqué, ahora lo rechazo. Lo rechazo con conciencia, lo rechazo con determinación. Una de las peores caídas en las tentaciones es el dialogar, sí, no, a ver, un poquito, tal vez, voy a ver y después decido. Y ya les dije hace unos días que no todas las tentaciones son cosas malas. Tentación es todo lo que me aparta de la voluntad de Dios y del camino de Dios. Puede ser una cosa maravillosa, preciosa, increíble. Si me aparta del querer de Dios sobre mí, es una tentación y la tengo que rechazar. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior en orden a una virtud probada y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. Fíjense, materialmente puede ser lo mismo. Yo lo utilizo para crecer en la virtud y no para pecar y ofender a Dios. Me acuerdo cuando mi padre espiritual, el noviciado, yo le decía, padre, tengo muchas tentaciones, mire, de vanidad, de tal, y me decía, mire, es que el demonio es tontísimo, porque le está dando las ocasiones para mostrarle a Dios que lo ama, que quiere serle fiel, que quiere ser santo. De verdad que el demonio es tontísimo si nosotros pedimos a Dios sinceramente que no nos deje caer en la tentación. También debemos distinguir entre el ser tentado y el consentir. Ya lo hemos dicho varias veces, entre el sentir y el consentir en la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista y deseable, como leemos de la manzana famosa de Eva en el paraíso terrenal. Era apetitosa, pareció maravillosa y cayó Eva y arrastró a Adán al mismo pecado. Mientras que en realidad su fruto es la muerte, su fruto es apartarnos de Dios, su fruto es enemistarnos con el amor de Dios. Dios no quiere imponer el bien, quiere que seas libre. En algo la tentación es buena. Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros. Pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. Es la prueba y la tentación la que manifiesta al hombre de Dios, la que manifiesta los dones y gracias con que Dios te ha bendecido. No entrar en la tentación implica una decisión del corazón. No quiero pecar, quiero agradar a Dios en todo. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu, dice San Pablo. El Padre nos da la fuerza para dejarnos conducir por el Espíritu. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación nos dará modo de poderla resistir con éxito. Esta verdad es preciosa y muy consoladora. A veces en la vida podemos tener tentaciones durísimas, durísimas, pegajosas, fastidiosas, reiteradas. Tenemos que recordar que Dios nunca permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Dios es fiel, Dios está ahí, Dios nos ayuda. Si nosotros somos sinceros, Dios nos da la gracia de resistir y vencer a las tentaciones. terminamos. Como ven, hoy es breve la catequesis, por eso traje otros textos que nos iluminen. Pues bien, este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Acuérdense lo que dijo Jesús en Getsemaní a Pedro, Santiago y Juan. Pues, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Vigilad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto y la carne es débil. Aquí está la raíz de la tentación. Hay una fractura en el ser humano entre el espíritu y la carne, y por ahí se nos meten las ideas, las imaginaciones, los deseos malos de ofender a Dios, de hacer algo contrario a los mandamientos de Dios. Y el remedio que nos da Jesús es vigilad y orad. No tomarnos fines de semana de descanso y de relax. Vigilar y orar. Por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate de su agonía. Jesús nos enseña que estuvo orando toda su vida y nos enseña que oró en Getsemaní cuando tenía la tentación de abandonarlo todo. En esta petición a nuestro Padre, Cristo nos une a su combate y su agonía. La vigilancia del corazón es recordada con insistencia en comunión con la suya. La vigilancia es guarda del corazón y Jesús pide al Padre que nos ayude en su nombre. El Espíritu Santo trata de despertarnos continuamente a esta vigilancia. Esta petición adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra. Pide la perseverancia final. Mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela. Jesús nos dice, a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Hay que estar vigilantes, hay que perseverar, que no nos sorprenda el final de nuestra vida en el pecado que lleva a la muerte. Hay un proverbio muy mexicano que yo escuché en una historia muy desagradable de un sacerdote poco pastoral, pero es verdad. Como es la vida, es la muerte. Como es la vida, es la muerte. No podemos pretender que nuestra muerte, el momento final, la batalla final, sea diversa de cómo ha sido toda nuestra vida. Por eso tenemos que ser siempre vigilantes, luchar, tratar de vivir en la gracia de Dios, implorar humildemente de Dios y de Jesucristo, no me dejes caer en la tentación. Como tú no caíste, Jesús, no me dejes caer a mí. Y para eso, obviamente, toda la pedagogía de la resistencia a las tentaciones, que es mantener la calma, no dialogar con las tentaciones, ser bien tajante con las tentaciones, no dialogar con ellas y resistirlas desde el principio. Quería yo leerles un capitulito de La Imitación de Cristo, pero se me hace que se lo voy a dejar de tarea o se los voy a compartir porque nos estamos alargando. La Imitación de Cristo, este librito precioso de espiritualidad, ya muy antiguo, pero todavía válido, validísimo, está dividido en 4 libros y cada libro en capítulos, son capitulitos breves donde el autor nos va dando consejos muy prácticos para nuestra vida cristiana, para la vida de oración, para las tentaciones, para la caridad, para muchas, muchas cosas. Y en el libro primero, capítulo 13, nos enseña cómo se debe resistir a las tentaciones. Precioso este capitulito. Este capítulo 13 del libro primero de La Imitación de Cristo. No lo voy a leer como hubiera querido porque no quiero alargarme, pero se lo comparto, se lo dejo de tarea, léanlo. precioso capítulo, Cómo resistir a las tentaciones. Y ahí el autor nos dice un poco lo que es la psicología de la tentación. Nos dice que la tentación es muy buena, que nos hace crecer en la virtud, nos hace madurar en la libertad de amar a Dios. Nos dice que tentaciones puede haber de todo tipo en todos los momentos de la vida. En fin, es un capitulito precioso que nos puede iluminar mucho sobre cómo resistir a las tentaciones. Entonces, a Dios rogando con el Padre Nuestro, pero con el mazo dando, es decir, trabajando nosotros, colaborando con Dios, mostrándole a Dios que usamos correctamente nuestra libertad y que por ello la usamos para amarlo siempre y para serle siempre fieles. Que Dios bendiga. Nos vamos a ver mañana aquí mismo en Cursi. Vamos a pedirle a Dios Padre, a nuestro Padre Dios con Jesús, que nos libre de todo mal. Que Dios los bendiga. Pídanle que no caiga yo en la tentación, en este precipicio, con esos cerdos que se ahogaron, porque el riesgo lo tenemos todos. Bendiciones, que tengan un lindo lunes santo. Thank you.